Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá José Luis Ramos. Está ya con nosotros Shirley Ávila León, esta mujer exdelegada del Poder Popular allá en el municipio Majibacoa, en la provincia de Las Tunas. Vamos a hablar con ella del acoso político, pero también de algo muy importante, su situación en las últimas horas, cómo ha estado, y del futuro del trabajo por cuenta propia en la isla.
Yo estoy ilegal vendiendo mango. Aquí los compañeros dicen que estoy ilegal vendiendo mango, porque todo el mundo sabe, aquí la policía, todo el mundo sabe, que yo, como soy propietaria independiente, no le puedo vender a copio también. Entonces, Raúl manda a producir mango, que pueden ir a mi casa, que saben que las matas son mías, y ellos dicen que estoy ilegal porque le estoy vendiendo al pueblo, que el pueblo sabe que se lo vendo más barato que el mercado vende a 1.30 y a 2 pesos la libra, y yo se lo estoy vendiendo a 7 por 5 pesos el mango, que cogen 5 libras. Pero el inspector le está aplicando al compañero Alberto Rojas Pérez una multa por manejarle el caballo a Shirley Ávila León. La compañera inspectora y el compañero...
¿Me pueden filmar a mí y preguntarme a mí?
Aquí está yo, de testigo, la compañera.
Alba Rosa Pérez Santiesteban, licenciada en psicología, psicopedagoga del PRE.
Todos los días, Shirley Ávila León viene al banco ahí a venderle el mango a los trabajadores.
Yo me quejo de esto, no porque contribuya a la ilegalidad, yo me quejo porque hay jineteras que venden el cuerpo, porque hay bandoleros que tienen miles de tatuajes que están en el parque, porque hay personas que de verdad no permiten que este proceso avance, y les traigo el barrio entero, de la esquina de allí del partido, y no nos alcanza el salario para alimentarnos, y compramos un mango muy barato que nos vende ella. Así de sencillo, Raúl Castro, el discurso que dio, no habló de este tipo de ilegalidad ni de este tipo de corrupción. Esto no tumba una revolución, lo que tumba la revolución es esto, este tipo de avance, este tipo de proceder. Eso sí lo tumba, sí lo tumba, y voy a ir ahora mismo al partido y me voy a quejar así mismo.
Es a la gente que yo siempre le vendí.
No, así mismo, por año, todos los que vivimos ahí en esa esquina. Este proceso sí hace daño a la revolución, para que lo sepan. No, mira, vayan al parque. Vayan a coger allí a los de verdad delincuentes que venden dólares, a las jineteras, a esos bandoleros. A esos sí son los que tienen que coger, pero a esto.
Un momento.
Muchas gracias. ¿No hace daño? A ver, dígame.
Un momento, ¿cómo te va a llegar así? ¿Dónde estamos?
No, yo llegué.
No, ella está hablando conmigo.
Yo dije todo. Yo vine a contribuir a la compra de.
¿Sabes que eso usted no lo puede hacer?
Fírmalo, que eso es un derecho tuyo.
Dicen que no, que yo no soy la dueña del mango y del caballo y de la pachanga. Que soy propietaria mía, que eso es propiedad mía, que tengo los documentos ahí. Ese documento que el policía tiene en la mano es el documento que me avala en las tierras, que todo lo que... ¿De 700 pesos?
750.
Y soy la secretaria.
750 pesos le ponen a Alberto Rojas Pérez por manejarme el caballo. El caballo que es mío.
Bueno, pues acabamos de escuchar la información que llegó a través de la Unión Patriótica de Cubumpacu en la voz de Shirley Ávila León. Es un video del cual hemos tomado el audio. Han escuchado ustedes lo que le sucedió a ella por tratar de vender mangos allá en Las Tunas. Vamos a pasar de inmediato a conversar con Shirley. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, hasta cierto punto un poco desesperada porque las cosas me han salido mal.
Seguro se debe al hostigamiento, la represión gubernamental, Shirley. Ya hemos escuchado, como decía, el audio de lo que le sucedió por tratar de vender mango, sencillamente por eso, a usted.
Eso fue en Las Tunas, no es solo a mí, eso está malo. Tienen una persecución con todas las personas que se relacionan conmigo, hasta desalojo de una mujer con dos niños. Eso, lo más grande que de la vida está pasando allá. Después del discurso de Raúl, vaya, es una represalia con todo el mundo y por todas las cosas que nadie se puede mover.
Shirley, usted es una productora independiente, una campesina independiente, y en una ocasión me comentó que siempre paga sus permisos, es decir, las patentes, pero que comenzó a criticar el sistema y a partir de ahí su vida cambió.
El problema es eso, porque ellos me tienen como opositora. Y entonces quieren asfixiarme económicamente. Ellos me compraron el mango a mitad de precio de lo que le estaban pagando a los demás campesinos. Y con todo eso me hicieron un descuento del 20%. después de, o antes de la multa, después de la multa esa que me pegaron de 1.200 pesos por un lado y 750 por otro. El problema es ese, que yo soy productora independiente. Yo desde que me consideraron opositor, me apretaron tanto que tuve que entregar la sierra. Y entonces ahora soy productora independiente, pero no se conforman con eso. Quieren sacarme también de esa faceta de campesina aquí en Cuba, de ser productora independiente. Yo tengo un compromiso con Recursos Hidráulicos, que es el que me facilitó las tierras, que yo las siembro y los productos son míos, que yo los puedo comercializar libremente. Entonces yo lo declaro en un mercado y lo vendo, pero a raíz de todos estos problemas ya el mercado no me quiere declarar. Entonces yo, en vista que se me está perdiendo la producción, y como reflejan ahí en el video, la gente del barrio, del pueblo, que soy la persona que más barato le vende y que como único consumen mango es cuando yo le vendo, porque no puedo comprarlo al precio tan alto que venden los demás, me arriesgué a venderlo como no, nadie me quería autorizar a la venta siendo una productora independiente, me arriesgué a venderlo. Pero no sabía que tenía la vigilancia tan fuerte sobre mí, porque cuando se personaron los inspectores, se personaron con la policía mandada, y no estaba vendiendo mango en ese momento, y me pegaron la multa de todas formas.
Hay una joven, Shirley, que salió en defensa suya ya en esta situación. Ella, Alba Rosa, expresó su malestar, la escuchábamos, increpó incluso a los inspectores. ¿Usted la conoce?
Sí. Sí, sí, esa es la gente del pueblo donde yo ahí, la ciudad de Las Turnas, donde yo estaba ahí parada vendiendo mango. No, es una persona que yo ni conozco ni nada, que por eso le tomé la defensa que me estaba haciendo en la cámara. Le dije, te grabo, le pedí permiso y me dijo que sí, que la grabara. Y ahí se refleja las injusticias y las cosas que molestan al pueblo de Cuba.
¿Usted entregó sus tierras?
Sí, sí, la que tenía por el decreto 259 tuve que entregarla, porque eso era todos los días un inspector distinto y una amenaza nueva, de que esto y que si no hace esto, esto y que si no... Querían mantenerme inmovilizada ahí todo el tiempo en la finca sin poder salir, donde tuve que entregarla.
¿Y a su casa en Majibacoa se personan los agentes de la seguridad del Estado?
Sí, sí, eso no acaba.
¿Y los vecinos, Shirley, qué dicen? ¿La respalden?
No, no, ellos se mantienen al lado mío y yo tengo ahí un video que lo traigo ahora en el bolsillo, que lo llevo para La Habana a ver si esta gente lo quieren publicar, y si no, cuando regrese, dárselo a José Daniel, de los vecinos que hablan y que están dispuestos a seguir al lado mío y que saben que lo que se está cometiendo es una injusticia conmigo, y tengo firmas de todos los vecinos que están dispuestos a integrar, a hacer un grupo. Cualquier tipo de proyecto comunitario junto conmigo. Tengo 72 personas entre ancianos de 70 años, niños y impedidos físicos y alcohólicos que están dispuestos a integrar el proyecto. Ellos se mantienen al lado mío, pero recibiendo tremenda presión de la policía, de la policía política.
Shirley, hábleme del cuentapropismo. ¿Funciona? ¿Eso funciona?
No, no, eso es un engaño. Eso es un engaño tan grande o más grande que la ley migratoria. Eso es un engaño, eso es una pintura, una fachada que tiene el gobierno para reprimir más. Ahora mismo ahí yo tengo quejas en los videos de unos cuentapropistas que allá ahora le han cobrado multas grandísimas de 2.000 y pico, 3.000 pesos a los cuentapropistas, porque ahora, después que finalizó el año, dicen que ellos tienen prueba de que no declaraban la ganancia justa que hacían. Donde está todo el mundo, imagínate, llamándome, buscándome, y eso es lo que le pica a ellos, lo que le duele a ellos, que la gente sigue confiando en mí.
Según muchos cuentapropistas, los impuestos, las multas, en fin, no le permite progresar.
Que la mayoría han entregado la patente, los cocheros, los trabajadores por cuenta propia de carpintería y muchos de molinos, de moler la comida animal. Todo eso, casi la mayoría han entregado las patentes por no poder soportar los altos impuestos, y ahora la multa esa que le salió a todo el mundo después del mes de abril, que con vaya diciendo que no habían declarado la ganancia, sabiendo que ahí es un pueblecito chiquito que no apenas la gente puede trabajar.
Qué difícil la situación. Un abrazo, Shirley. Gracias nuevamente por haber estado acá en Las Noticias Como Son. Buena suerte.
Yo cada día que pasa me doy más cuenta de lo engañada que estaba, Y cada día tengo más valor para enfrentar lo que sea. Yo sé que son capaces de matarme. Yo ahí le di a José Daniel unos videos de testigo de que es verdad que ellos matan, pero yo estoy dispuesta a enfrentar los riesgos. Ya no doy para atrás ni un paso, ni un tantito, como digo yo. Ya de aquí para adelante, a seguir defendiendo los derechos del pueblo.
Claro que sí. Bueno, repito, muy difícil su situación, Shirley Ávila León. Y hablaba ella precisamente de la represión en el oriente cubano. Vamos a pasar allá a Santiago de Cuba, donde se encuentra José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. José Daniel, ¿qué está pasando con algunos de los activistas de la organización? Bienvenido.
Sí, mira, una vez más agradecerles por invitarme al programa y decirte que seguimos ilustrando esta situación con la máxima, con el fragmento del Quijote. Andamos, la Unión Patriótica de Cuba se mueve y los perros ladran cada vez más fuerte. Me estoy refiriendo a la jauría del régimen castrista, a la represión de su policía política. Recientemente hablamos de que fueron condenados dos activistas de la UNPACU, Ernesto Roberto Riverí y Enrique Miranda. Ayer le entregaron la petición fiscal a otros activistas nuestros, en este caso Alexei Vargas, Lázaro Romero Hurtado, Bianco y Diango, Vargas Martín, Mario Ronay de Figueroa, Aracelio Ridiao, Luis Enrique Benítez, el mismo Ernesto Roberto, que ya fue sancionado un año, ahora le llega otra petición fiscal con dos años. También petición fiscal para Miraida Martín, que es dama de blanco y activista nuestra, para Adriana Núñez, activista nuestra, y tenemos otros dos detenidos y hasta procesados por motivos políticos. En el caso de los antes mencionados, a Alexei Vargas le piden 5 años, igual a Lázaro Romero. Los delitos que le imputan, los falsos delitos que le imputan son atentados y desórdenes públicos. En algunos casos, a los que menos le piden, solo le acusan de supuestos desórdenes públicos. Le piden 3 años de correccional, trabajo correccional con internamiento, que eso es todo un eufemismo, eso es prisión igual que cualquier otra, a los jovencitos de 17 años de edad, Bianco y Diango Vargas Martín, a Mario Ronaide Figueroa Diego también le piden estos 3 años. A Araceli Rivia Onoa le piden 2 años y 4 meses. A Luis Enrique Benítez, 2 años. A Roberto Riverí, sancionado, como te dije anteriormente, 1 año, le piden 2 años más. Y a Miraida y Adriana, 2 años y 4 meses de prisión sin internamiento. En San Luis, pasaron a prisión al activista Ruberlandis Mainé Villalón, acusado de un supuesto delito de desacato contra un agente de la seguridad del Estado. Y ahora, en la mañana, acaban de condenar a 1 año de prisión por desacato en Palma Soriano a Henry Sánchez Martínez, activista también de la Unión Patriótica de Cuba, porque supuestamente faltó el respeto a agentes policiales. Es decir, que se incrementa el número de presos. Hemos tenido algunos liberados, como es el caso de Junior González Medina, hace 2 semanas atrás, y ayer el caso de Francisco Claro, pero por otro lado se incrementa el número de activistas que nos llevan a prisión, y eso, como te dije en el inicio, se debe al creciente activismo. La policía política cree que de esta manera va a paralizar el activismo de la Unión Patriótica de Cuba, pero resulta todo lo contrario. Diariamente se unen nuevos miembros, nuevas personas, nuevos ciudadanos, se integran a nuestra fila y sobre todo jóvenes.
José Daniel, las primeras personas que tú mencionaste, los hermanos Alexei, Diango y Biango, llevan varios meses detenidos.
Sí, ya estamos hablando de 9 meses de prisión arbitraria. En el caso de los hermanos Bianco y Diango y Alexei, considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
¿Y se ha fijado, te pregunto, se ha fijado fecha para el proceso judicial?
Bueno, está a la espera, pero hay otra demostración incluso de debilidad y de derrota por parte de la policía política. Inmediatamente, luego de que le entregan la petición fiscal a todas estas personas que mencionamos, la mayoría en prisión y las dos mujeres son las únicas que están en la casa, y Luis Enrique Benítez son los únicos que esperan juicio en casa, van y le ofrecen dólares en fianza a los mellizos, a Bianco y a Diango y a Mario Ronaide. Y como se habían negado ellos a que le pusiesen 500 pesos de fianza, ahora le ofrecen que podían ser puestos en libertad hasta el momento del juicio por solo 200 pesos. De momento ellos continúan negándose. Es decir, consideramos que esto es una derrota más para la policía política por el énfasis que hacen en convencer a los nuestros y a sus familiares a que acepten la salida que ellos ofrecen, y lo nuestro, como la consideran injusta, arbitraria e inmorales, pues la rechazan. Ahí es donde está, ¿no?, la victoria en la firmeza de estos activistas.
Por último, ¿cuántos activistas de la UMPACU están en prisión?
Bueno, mira, con estos dos que recientemente han sido llevados a prisión, el sanluisero y el palmero, que hoy fue condenado y tiene que presentarse al tribunal 3 días, estaríamos hablando nuevamente de 35 activistas encarcelados.
Gracias, José Daniel. Estaremos dándole seguimiento a esta situación. José Daniel Ferrer, desde Santiago de Cuba.
Gracias a ustedes.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Educación, Mitos y Futuro. Avanza Cuba, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba, Educación, Mitos y Futuro. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 8 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Hace 9 meses el huracán Sandy pasó por la región oriental de Cuba, por Santiago de Cuba. Ya dejó tras de sí un camino de muerte y destrucción. El huracán tocó tierra el 25 de octubre de 2012 y aunque la población fue advertida horas antes, muchos de ellos no estaban preparados para la intensa tormenta. Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, se vio afectada directamente por la tormenta y sufrió la mayor cantidad de daños y perjuicios. 11 personas murieron, 185.000 viviendas fueron severamente dañadas y 15.000 casas quedaron completamente destruidas. Muchas familias siguen sin hogar. Vamos de inmediato a conocer un poco lo que hace allá en Santiago de Cuba la Orden de Malta. Malteser Internacional, junto a la Asociación Cubana de la Orden de Malta y la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, está ayudando a reconstruir 61 casas seriamente dañadas por más de 300 residentes en las regiones más afectadas. Vamos a conversar con Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba. Monseñor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido al programa Las Noticias, ¿cómo son?
Muy bien.
¿Cómo evalúa este esfuerzo?
Bueno, la Orden de Malta desde hace muchos años ayuda mucho, no solamente a Santiago de Cuba, sino a las otras diócesis también. Aquí en Santiago de Cuba, ella ayuda desde hace muchos años para sostener comedores populares. Lo está ayudando aquí en Santiago. Es uno de los organismos que ayuda. Hay otros organismos que se sostienen por la misma ayuda de los fieles nuestros y también por otras ayudas que nos llegan de otro lugar a través de Caritas. Pero la Orden de Malta ha sido muy sensible para ayudar en las necesidades. Y desde el ciclón Sandy, ellos enseguida vinieron para proponernos en qué podíamos ayudar. Entonces, el primer proyecto que se ha hecho es precisamente para repararle las casas a los ancianos que comen en los comedores que la Orden de Malta ayuda a sostener, a los que tienen necesidad de vivienda. Y ese es el primer proyecto, este primer proyecto.
¿Habla de este primer proyecto porque hay otro proyecto humanitario?
Estamos pensando en otro proyecto mayor, porque ese ya tiene otras más implicaciones, porque ya es un proyecto mayor, pero se está pensando. Sobre el otro proyecto de cómo responder ante la emergencia, vamos a decir así, bueno, es una cosa que Caritas lo viene haciendo hace tiempo también. Y en este caso, bueno, que la ayuda de Malta ayudará a este esfuerzo de Caritas diocesana que hace en este sentido. Por eso fue que Caritas pudo responder, vamos a decir así, con la rapidez que lo hizo, gracias a Dios, fue la gracia de Dios la que nos ayudó a poder responder cuando el desastre del ciclón. Y lo hemos seguido manteniendo. Ya la fase de emergencia siempre pasa al cabo de los meses, por lo que falta la fase de recuperación, que hay mucho que hacer todavía, mucho, mucho que hacer.
Comenzaron el proyecto reconstruyendo 61 casas seriamente dañadas allá en Santiago de Cuba.
El primer proyecto, este primer proyecto, son las personas que tienen necesidad de vivienda. Entre todos los que comen en los comedores nuestros, hay dos comedores sostenidos por la Unión de Malta, que ayudan a sostenerlo. Entre esos, los que comen allí, que son, sumándolos, son muchos, más de 100 personas, mucho más de 100. Entre estos dos comedores, las personas que tienen necesidad de reparar su vivienda, los que fueron afectadas por el ciclón, la Orden de Malta está ayudando a esto. Eso lo estamos haciendo a través de aquí, del arzobispado. Es uno de los tantos proyectos que tenemos de ayuda. Pero la Orden de Malta ha sido muy sensible, eso sí quisiera destacarlo.
Bueno, Malteser Internacional ayuda también a un grupo de personas, lo está entrenando para ayudar a desarrollar sus conocimientos en los principios de la ayuda humanitaria. Se llevan a cabo talleres sobre el proyecto Esfera, que también está patrocinado por Malteser Internacional. Esto es un reconocido conjunto de principios comunes y estándares universales para responder humanitariamente ante cualquier tipo de desastre.
Ayudar a las personas a que a la hora de una emergencia pues sepa responder de manera humanitaria. Es un entrenamiento, una formación que Caritas viene dando y este deseo de la Orden de Malta ayudar en esta esfera. Es precisamente potenciar esto.
Sin duda, muy positivo estos esfuerzos en medio de tantas dificultades.
Ah, no, sí, es decir, tú sabes bien que las necesidades son muchas más que se siente una casa ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Pero bueno, por aquí un poco, por aquí otro poco, lo que hace el Estado por un lado, lo que hacen otra gente por el otro, otras instituciones, bueno, pues se está ayudando lo que se puede a la gente. Caritas en esto ya ha sabido canalizar la ayuda recibida, pero muy rápidamente y muy eficazmente. En ocasiones, toda la ayuda que Caritas ha recibido, ha participado cuando ha tenido que coordinarla con el Estado, porque hay veces que ha sido voluminosa, por ejemplo, con respecto a los techos, poner los techos en Songo, y también otras ayudas que ha llegado a otros lugares, que ha tenido que coordinarla con las autoridades locales. Caritas ha estado desde el principio planificando a quién se le entrega, y ha estado hasta el final, la entrega, la supervisión y todo lo que se ha llegado. A través de Caritas también los mormones han entregado ayuda también, que Caritas es la que la ha ido desarrollando, de techos. Y así funciona Caritas. Pero Caritas ha estado siempre, desde el principio, a recibir la ayuda, al coordinar la llegada, al recibir la ayuda, al almacenar la ayuda, al decidir quiénes son los destinatarios, realizar el proyecto y a la vez evaluar la evaluación final, Caritas ha estado presente en todo eso. Hay ayudas que se realizan a través de la parroquia, que se dan directamente, pero hay otras ayudas más voluminosas, que así se hacen en combinación con las autoridades locales. Una participación muy fluida para que llegue a las personas que necesitan.
Monseñor Dionisio García, muchísimas gracias y Dios quiera que este y otros proyectos también humanitarios sigan ayudando a los cubanos necesitados. Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, hoy en las noticias, ¿cómo son? Y así llegamos al final del programa. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrellas. Yo soy José Luis de Ramos y Dios quiere regreso mañana a la misma hora. Hasta entonces.